Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio de Punto Cero. Ausentes durante mucho tiempo, pero aquí seguimos. Ha habido mucha información que ha estado trascendiendo, ¿no?, en los últimos meses, en las últimas semanas. Sin embargo, pues bueno, la carga de trabajo a veces no nos permite poder ser un poco más constantes con los podcasts, pero aquí estamos de vuelta para el día de ahora hablar de los tropiezos de esta señora Xóchitl Gálvez, quien pues es la contendiente de la oposición, básicamente del PRIAM, para estas elecciones del 2024, de la cual pues creo que muchos de ustedes ya saben. Hemos visto cómo está en parte la encuesta, cómo pues bueno, ya el presidente López Obrador le dio el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, quien pues es la posible candidata para el 2024, en el próximo sexenio, quien pues se compromete a seguir con las convicciones, los principios y los valores que la Cuarta Transformación está ofreciendo a la población, y que pues en lo largo de estos ya casi 6 años del presidente López Obrador, entre buenas y malas, no, malas decisiones, haciendo un balance de todo lo que ha venido haciendo, lo que prometió en su momento, lo que empezó a hacer y lo que lleva hasta este momento, digamos que un 90% de lo que prometió se ha estado llevando a cabo. Hay decisiones obviamente que no nos han gustado, hay decisiones que han dejado pues un poco un mal sabor de boca, decisiones que desafortunadamente él inclusive ha admitido que ha tomado mal, teniendo él obviamente la mejor de las intenciones para que quien él ha nombrado en diferentes puestos públicos que son de gran importancia, de gran relevancia, pues lo hayan traicionado, ¿no? Y que pues bueno, estén en favor del conservadurismo de estos pues nefastos que en su momento han controlado y han manipulado y han dañado tanto a nuestra economía y a nuestra sociedad. Y más que eso, pues bueno, en la hora, en la actualidad, hemos abierto mucho los ojos, estamos más políticamente hablando despiertos, conocemos más de lo que ha sucedido durante pues todo este tiempo, lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, y que estamos seguros que lo que queremos es algo diferente. Entonces, mucha gente está en contra de las acciones del presidente, otros están a favor, hay quienes guardan su postura. Pero creo que lo importante es ver con los ojos bien abiertos qué es lo que ha estado pasando en nuestro país. Sí, hay muchas cosas de inseguridad que desafortunadamente nos preocupan y nos ocupan, y que pues la estrategia ha fallado hasta cierto punto. Sin embargo, sí hay muchas acciones que han beneficiado a la sociedad, que han beneficiado al país, y continuamos con esa convicción de que queremos ver cambios positivos. El presidente pues le quedan algunos meses, obviamente, poco menos de un año, casi el año, poder entregar a la siguiente persona lo que va a ser la presidencia de la República. Pero regresando un poco a lo que hablábamos de Xóchitl Gálvez, quien es la candidata de la oposición, pues ha tenido muchísimos tropiezos. Es de pena ajena que parafrasee las frases que en su momento Luis Donaldo Colosio expuso en aquella visita a la ciudad de Tijuana, y que pues bueno, hace ver cómo la oposición no se dan el tiempo de prepararse, no se da el tiempo de analizar lo que está diciendo, no hay una convicción realmente de lo que va a decir y lo que va a hacer. Entonces pues es una prueba más, ¿no?, de que estamos viendo una oposición que está haciendo lo que pueda para tratar de convencer a la gente, pero pues no hay una articulación en esas palabras que esta señora hace, quien en muchas ocasiones se ha metido en problemas y que ha tenido, bueno, que debe de demostrar cómo es que sus empresas han tenido contratos pues millonarios con el gobierno. Ha habido ahí un conflicto de intereses porque ella, siendo servidora pública, no puede tener ninguna empresa trabajando o obteniendo contratos en el gobierno. Pero bueno, hay muchísimas cosas que podríamos decir de ella, pero los periodistas, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, nos comparten parte de estos tropiezos que esta señora ha llevado a cabo y que seguimos viendo a lo largo del camino. pero vamos a escucharlos porque es muy interesante y creo que esto es algo que siempre debemos de estar al pendiente.
Acompañada de los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD, en un mensaje, en un acto político que en buena medida describe lo que es Xochitl Gálvez, Alejandro, porque tiene momentos tristes, yo diría hasta muy desafortunados, porque el teleprompter, que es el aparato donde se refleja el mensaje que está la persona leyendo, en este caso Xochitl Gálvez, se descompone y se queda Xochitl Gálvez diciendo: es que ya no se me fue el discurso.
Hijo, mano.
Y ese momento, Alejandro, son 2 minutos, parte de los cuales la sonrisa de Xochitl Gálvez es una sonrisa nerviosa, es una sonrisa de
incompetencia, Álvaro, de incompetencia, porque
no saber, mira, qué diablos hacer.
Es correcto.
Hasta después que dice: voy a improvisar.
De hecho, valdría la pena oírlo, porque ya nos metimos a eso, oírlo para luego regresarnos y sacarlo. A ver, vamos a escucharlo. Si lo tienes a la mano, Luis, yo escribía el día de hoy, decía, la sonrisa de Xochitl Gálvez, era, tendía a ser vendida o se vendía como si fuera un gesto, parte de su frescura y espontaneidad, digo yo hoy en mi texto. Ahora se traduce en un reflejo de su inseguridad, una muletilla para salir de aprietos, un gesto de frivolidad o de falta de coherencia. Y es tal cual, o sea, ya la sonrisa, esa, la risita que tiene Xochitl Gálvez, ya no se necesariamente se asumió como un, pues como algo simpático, Álvaro. Es una muletilla de incompetencia, de su propia incompetencia. A ver, vamos a escucharlo y regresamos.
Xochitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la oposición, encabezó la mañana del domingo un mensaje disfrazado de informe en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México, para destacar su labor en el Senado de la República y para asegurar que es la hora de los resultados, no de los pretextos. En una parte del discurso interrumpió lo que decía, ya que hubo algunas fallas en el teleprompter que le permitían seguir su mensaje. Entre risas nerviosas, esperó a que volvieran a proyectar el texto en la pantalla para continuar.
La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso.
Triste para la propia Xóchitl Gálvez, porque es en el acto, digamos, en el que también quiere dar una imagen de contundencia, y lo lamentable para ella y para quienes simpatizan con ella es que no sabe qué hacer sin el discurso que ella está leyendo en una pantalla o en las pantallas. Se descompone, se ríe de una manera nerviosa, se ríe pues por la impotencia. Es la incompetencia, lo es, porque ante eso se improvisa. Sí, falló esto, pero eso no importa. Llega el momento, en otro momento, Alejandro, hay otro momento también lamentable, penoso para ella, cuando cita a Luis Donaldo Colosio, pero lo cita mal.
Lo cita mal, carajo.
Dice.
Qué barbaridad.
Y de verdad,
hombre,
dice, hay millones de mexicanos que siguen teniendo hambre de sed. A ver, y uno dice, a ver, hambre de sed, pues claro que es una tontería, hambre y sed de justicia, pero enseguida dice exactamente lo mismo, ya con el discurso, viéndolo en el prompter, Alejandro, y dice, millones que siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Decimos esto porque ya es, pienso, consecuencia de un estado de ánimo.
Sí, así es.
Que tiene que ver, Alejandro, sí, con lo que pasó en la semana. Fue al PRI el jueves, 2 días después de que dijo que en su gobierno jamás invitaría a Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Y al día siguiente de ir al PRI, en Nuevo León, perdón, en Chiapas, también ante priistas, dice, yo no le invitaría a esos malos priistas como Manuel Bartlett,
Alito
y Omar Fayad. No, dice Alito. Y está junto a la secretaria general del PRI.
Sí, carajo.
Entonces, el sábado en Monterrey, en vísperas de este mitin, confiesa que habló con Alito, le ofreció disculpas y dice una frase: estoy orgullosa de ir con el PRI.
Es correcto.
Y el domingo ocurre esto. Ya es un estado de ánimo, Alejandro.
Sí, pues no, Álvaro, pues no es menor. Mira, ella sabía el reto. Decíamos hace un momento, Álvaro y yo, antes de entrar, pues es tremendo estar cargando con esos dos partidos, que además, pues obviamente, debe usted enterarse que hay una rebatinga al interior de los partidos, que usted que ve los periodistas, aquí se los dijimos. Hace ya muchas semanas dijimos nosotros, se van a pelear las candidaturas porque hay pocas ya que valgan la pena, porque si están quedando sin candidaturas, entonces va a haber una rebatinga. Y eso es lo que está sucediendo al interior del PRI, PAN, PRD. Ahora, la Ciudad de México lo demostró. Sale el PAN a decir que Taboada es el candidato, y luego sendos comunicados del PRD y luego del PRI diciendo, espera, es el candidato del PAN, no es el candidato de todos nosotros, eso no está resuelto. Entonces desmienten a la dirigencia nacional del PAN porque la rebatinga continúa. No, aun cuando es muy probable que Santiago Taboada vaya a ser el candidato, porque va a ser el candidato, no hay otro, ni siquiera tienen otro perfil. Bueno, aun cuando sea así, el tema es que la negociación en la mesa no ha terminado. ¿Por qué? Porque si el PAN quiere poner a Santiago Taboada, el PRI y el PRD le van a decir, órale, pues ya vas, pero ¿qué onda con las diputaciones de tal y tal y tal y tal y tal? Son nuestras. Y yo quiero tal, o sea, hasta incluso las alcaldías se las van a estar peleando. Todo esto para decir, pues están en una rebatinga, la candidata está por su propia voluntad, sola, porque tampoco yo la veo convocando a cerrar filas, Álvaro. Yo no le he escuchado a ella un gesto como el que tuvo Claudia Sheinbaum y el presidente de México con Marcelo Ebrard, se lo merezca o no. Marcelo Ebrard, que es otro tema, pero yo no he visto ese gesto. O sea, hasta ahora medio ahí han dado agradeciendo, pero el día 2, Álvaro, el día 1, candidata, el día 2, véanme, no voy a salir de su casa, señora Beatriz Paredes, hasta que usted me dé un abrazo. ¿Sabes qué? Le escuché el día siguiente una entrevista donde decía, no, ahí se me andan acercando un montón de asesores de los partidos. En este oficio hay mucho pendejo que se hace pasar por vivo. Perdóneme la palabra, pero estas son las palabras de Xochitl Gálvez. Menospreciando seguramente a los asesores de esos partidos políticos que dijeron, ah, cabrón, el cabrón sí fue mío. Ah, cabrón, ahí nos vemos. Entonces, ella misma ha hecho su trabajo para irse quedando aisladora. Lo que dices, Álvaro, hoy, del discurso de ayer domingo, obvio es la consecuencia de la cantidad de presiones que ya tiene ella sobre sí misma por su propio desempeño. Su desempeño es mediocre, su desempeño no asombró, la trataron de vender como la cosa que no era, y entonces ahora, frente a su propio fracaso, Álvaro, pues ella se atora, se vence a sí misma. Eso es lo que está sucediendo con ella, Álvaro.
Sí, por eso en estos días, híjole, que hemos visto definiciones fundamentales de las fuerzas políticas con muy claro propósito de ganar, el PRIAN y su candidata presidencial virtual, que es Xochitl Gálvez, están a la saga. Yo digo, no es solamente Xochitl Gálvez, que ella ya ha demostrado sus límites una y otra vez, porque no sale ni siquiera en defensa de ella sus promotores, Alejandro.
No.
Yo he escuchado a Enrique Krause volver a darle un respaldo como el que le dio en su momento, diciendo que efectivamente ella era la que venía desde abajo y era la renovación de la esperanza. Tampoco he escuchado ni oído a Héctor Aguilar Camín dándole ese respaldo, que son los que fabricaron el fenómeno Xochitl Gálvez, y un grupo de comentócratas de estos dos grupos. Y el problema es que no solamente es ella la que es un desastre, también es un desastre el PRIAN, cuyos dirigentes, en efecto, tú hablaste de la Ciudad de México para procesar una candidatura que puede perfectamente ser el alcalde Santiago Taboada, pero que ni ellos se han puesto de acuerdo en el mecanismo para procesar esa y las otras 8 candidaturas a gobiernos estatales. En Guanajuato, el gobernador ya decidió que es su favorita.
Es correcto, sí.
Y ni siquiera el presidente nacional del PAN influyó para que fuera quien ella quería. Fue el gobernador, dice, Guanajuato para los guanajuatenses. Aquí mandamos nosotros. Ese es el muy claro mensaje, que en otros momentos lo han dicho de manera textual. Pero ¿cómo se va a procesar la candidatura, por ejemplo, en Yucatán? Sí, gobierna el PAN, pero en Veracruz, en Puebla, en Jalisco, hay una incapacidad y una mediocridad en las dirigencias de estos partidos, tanto a nivel nacional como en los estados. Y eso es lo que también tiene entrampados a estos partidos, y en buena medida eso también lo deja ver Xochitl Gálvez. Mientras que Morena y sus aliados han procesado la candidatura presidencial y los gobiernos estatales, y hoy con el anuncio de Marcelo Ebrard se conjura la ruptura que estaba previéndose pues en la oposición, particularmente en el PRIAN, el estancamiento, el caos, inclusive en el partido Movimiento Ciudadano han dado pasos para procesar sus candidaturas. En Jalisco ya tienen candidato. En Guanajuato están a punto de designarla con una mujer que la semana pasada renunció al PRI. En Yucatán también. Es decir, y el candidato presidencial, por supuesto, Samuel García. Y en el PRIAN hay un atolondramiento, una incapacidad de procesar lo que pues es política y son definiciones para ganar o para no ganar el poder público.
Era más fácil, Álvaro, con un candidato poderoso, el haber jalado a esos tres partidos, pero necesitaban ese candidato poderoso. Era mucho más fácil para que esos partidos procesaran el camino hacia la elección del 2024 si hubieran podido consolidar un método democrático en el cual elegir a su candidata. Era muchísimo más fácil que tuvieran no a alguien que se ha vendido a sí misma, como Xóchitl Gálvez, como una cosa que no es, que claramente no es. O sea, podrán decir misa, pero a mí, ya lo dijimos muchas veces y no ni me voy a extender en eso, pero alguien que va y le dice a las feministas que su esposo, que su papá los agarraba a fregadazos, y luego en otra entrevista con Milenio dice que era un alcohólico que ni siquiera pudo construir una casa y que vivían corriendo de un lado a otro, y luego va con los priistas y les dice que se siente muy orgullosa de que su padre fue priista hasta el último día de su vida, tiene un serio problema de identidad, empezando con su propia identidad. ¿Quiere o no quiere a su padre? ¿Defiende o no defiende la causa de la mujer? Cuando se le pregunta claramente qué piensa ella de que la Suprema Corte de Justicia aprobó el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ella podía haber perfectamente dicho: oigan, yo siempre he dicho, ni modo que no estén los archivos, carajo. Ella ha dicho, por lo menos de palabra, que es una defensora del derecho de la mujer al aborto, y cuando le preguntan, bueno, es que ahora soy candidata y tengo, o sea, eres hoy tienes una posición, eres otra cosa y tienes otra posición. No, tú tienes que mostrar la solvencia que te has ganado con tu propio trabajo y con tu propio compromiso con una ideología. No, si no les importa a ustedes, voy a como ir acomodando mi ideología conforme a los partidos políticos que me están. Espérame, ¿tú no es serio? Nadie puede ver serio eso. Y obvio, todo eso, Álvaro, ha venido en cascada y se ha venido cayendo en cascada. Xóchitl Gálvez, ¿no era algo que no se les dijo aquí? El señor Delgado y un cerveza dijimos, yo incluso dije, va a ser un fiasco Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya. Lo dije aquí en este, se lo va a recordar. Dije, va a ser un fiasco mayor. ¿Por qué? Pues porque no hay bagaje, no hay algo detrás, viene traicionándose a sí misma. Para ser mentiroso, la primera gran condición es tener buena memoria.
Tal cual.
Y si no tiene buena memoria de lo que dijo ayer sobre sí misma, entonces pues no le sirven de nada las mentiras. Eso es lo que pasa con Xóchitl Gálvez. Y ahora, sí, de manera muy penosa, se va tropezando una y otra vez. ¿Sabes con quién? Con ella misma.
Con ella misma. Sí. Sí. Y uno lo advierte también en quienes fueron sus impulsores políticos y mediáticos, Alejandro.
Escondidos.
Incluyendo al propio Claudio X González.
Y pasando por Santiago Cris Miranda.
Y continuando, reitero, con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, los jefes de los dos grupos intelectuales que dominan buena parte de la comentocracia en el país y que de pronto se convirtieron en los promotores en la renovación de la esperanza. Bueno, que le ayuden inclusive a que construya una propuesta, a que haga un discurso, que por cierto, un discurso de lo más elemental, el de ayer en el Monumento a la Revolución, yo pienso que le podría haber salido mejor improvisado. Manochas, como lo dijo el otro día, como aún si se equivoca otra vez con Alejandro Moreno Cárdenas, pero yo creo que es un estado de ánimo ya de Xóchitl Gálvez y Alejandro, tal como está procesándose en el PRIAN las diferentes posiciones, apenas han pasado ni siquiera han encaminado la presidencial y les quedan 9 gubernaturas, 9 candidaturas a gobiernos locales, con equidad de género, hay que ver cómo lo resuelven también, pero vienen en lo que ya está Morena también, en las senadurías y en las diputaciones. Entonces, en ese sentido, el PRIAN está atascado, dije hace rato atolondrado, sí, no solamente atolondrado, sino atascado en un atolladero, en un lodazal, en un pantano, que entre más se mueven, más se hunden. En ese sentido, más allá de los forcejeos, de los pleitos que, como es normal en cualquier fuerza política, Morena y sus aliados procesaron, han logrado procesar, y hoy se cierra un capítulo, Alejandro.
Importantísimo.
Muy importante.
Y se abre otro.
Y se abre otro.
Con Marcelo Ebrard. A ver, para cerrar el capítulo, creo que de, o bueno, para abundar en el capítulo Xóchitl Gálvez, porque el capítulo Marcelo también está muy interesante.
Pues sí.
A ver, el discurso de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución se le escribe Enrique Krause. Enrique Krause, que es uno de los que apoyan a Xóchitl Gálvez. Pero todo, Álvaro, viene un poquito antes, de la propia simulación de Xóchitl Gálvez. Eso que hacen en el Monumento a la Revolución, aunque usted no lo crea, no era legal. Ella va a dar un discurso como candidata al Monumento a la Revolución, con el pretexto
de su informe de labores como senadora.
De un informe de labores como senadora, le reúnen a todo mundo. O sea, de entrada, la impostura. De entrada, ese evento era mentiroso, en sí mismo mentiroso, porque era un informe de actividades de una senadora convertido en un mitin político que viola la ley, pero para evitar violar la ley, entonces lo hicieron pasar, pues sí, como un informe de gobierno. Todo impostado, todo mal hecho. El mismo que le construye el discurso a Luis Donaldo Colosio hace 30 años, casi 30 años, es el mismo que la apoya a ella. ¿Por qué no le dice Enrique Krause, escríbeme 4 líneas? ¿Por qué no se les ocurre siquiera la frase de Luis Donaldo Colosio, que ella no sabe ni siquiera pronunciar? O sea, ha estado en la memoria política, no de los mexicanos, pero sí de la política, durante 3 décadas, Álvaro. Es una frase que casi sabe uno de memoria. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Era un discurso que además tiene un contexto. Después de ese discurso lo matan. Algunos dicen que es el discurso de la ruptura con Carlos Salinas de Gortari y que por este discurso terminan asesinándolo. Entre los más colosistas, los que después se convierten en las viudas de Colosio, dicen que es este discurso el que enoja a Carlos Salinas de Gortari y que por eso lo manda a matar. Esa es la versión, digamos, que hay en torno a ese. Ella se trata de apropiar de un discurso que es icónico, en un acto simulado. Se le va el teleprompter, intenta improvisar y no improvisa. No improvisa porque se pone a dirigir, se paraliza y voltea y muévale aquí, a ver, súbale, no, bájele, desde el principio. Porque todo está mal hecho, Álvaro, porque todo viene de la impostura. A ver, date. Ahí está.
Mira, en efecto, pues está el ímpetu de Alejandro, que
ya tiene mi café.
Hubo una cosa aquí, el café. Bueno, ahorita se te que se resuelva. Sí, a mí me llamó la atención, y de verdad, yo digo que es un asunto penoso, es un asunto triste, de una mujer que quería ser la candidata a la presidencia de México y que por supuesto hay una apuesta de muchos poderes, del poder político, del poder económico, del poder mediático, del poder intelectual, que por supuesto buscan imponerla. Y llega el momento, un momento de la definición, tanto que el propio, los propios convocantes a una elección interna se echan para atrás y dejan a más de 2 millones de mexicanos que habían manifestado su voluntad de participar en una elección, los dejan botados, tirados, porque sencillamente con unas encuestas definen que la candidata sea Xóchitl Gálvez y no Beat, a quien solamente utilizaron como a otros para legitimar o buscar legitimar a Xóchitl Gálvez. Esta serie de hechos que han acontecido hasta el día de ayer evidencian hasta qué punto hay una incapacidad de las dirigencias, de la propia Xóchitl Gálvez, para procesar lo que pues le urge a la oposición y a sus patrocinadores materializar, que es una opción ante Morena con su liderazgo fundamental, que es Andrés Manuel López Obrador, y ya ante la que es la sucesora política del presidente López Obrador, que es Claudia Sheinbaum. Hoy, un día después del derrumbe de Xóchitl Gálvez, en un acto que era no solamente el destete del Senado, sino un acto político para cohesionar a los partidos que la apoyan, deriva en un triste espectáculo que, por más que se busque minimizar, ocultar, revela el tamaño del desastre que es ella y los partidos y la coalición que la postulan.